Señor, te damos gracias porque siempre tienes un plan para nuestras vidas. Por eso queremos dejar todo en tus manos y queremos que nos dirijas para poder continuar avanzando a pesar de las dificultades y que tu palabra en estos momentos siga hablando a nuestras vidas. Porque te lo imploramos todo en tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, para los que no han estado conmigo, hemos estado hablando del plan de Dios para nuestras vidas. Y en el primer seminario vimos que Dios siempre tiene un plan para nuestras vidas y siempre buscará la manera en que, aunque nosotros nos equivoquemos, aunque nosotros la embarremos, que Dios tome su agenda, tache y busque otro plan para seguir buscándote diariamente. Buscará la manera Dios de que Él haga el plan y cumpla el plan en tu vida. Ese fue el primer seminario que vimos. En el segundo seminario vimos cosas interesantes acerca de cómo Dios se titulaba Avanzando contra viento y marea. Cómo Dios, a pesar de las dificultades que tenemos y a pesar de las luchas que vemos a nuestro alrededor, seguimos avanzando y tenemos que saber cómo avanzar. Y hace poco, en el seminario que terminó, vimos cómo es la única manera de saber cómo actuar ante las dificultades. Solamente hay una. Y ahorita, último, vamos a ver cómo morir intentando nuestro plan. Y si Dios tiene un plan para nosotros, vamos a hacer todo lo posible por cumplirlo, y si no, vamos a morir en el intento. Y antes de abrir la palabra de Dios, ¿ustedes han escuchado o han visto que haya animales famosos? ¿Se han escuchado de animales famosos? Okay, por ahí había un pulpo, ¿se acuerdan de un pulpo? Del pulpo que sabía quién era, que iba a ganar el mundial y se iba, y le ponían a ver para dónde se iba a comer la comida. Esos eran animales famosos. Pero hay un animal muy famoso que se llamó Hachi, ¿no lo conocen? Hachi, el perrito. Y miren la historia de este animal para los que no la conocen. Hachi era un perrito que tenía de mascota un profesor. Y siempre que el profesor iba a dictar sus clases, el perrito siempre lo acompañaba a la estación del tren. Y el profesor iba y volvía, y cuando volvía el perrito estaba ahí esperándolo para regresar a su casa. Y así pasó por muchos años. Y cierto día el profesor salió, el perrito lo acompañó, y volvió el perrito en la tarde a esperar al profesor, pero el profesor nunca llegó porque resulta que el profesor murió en la escuela por un ataque. Pero resulta que aquel perrito es tan famoso porque se quedó allí esperando al profesor y duró 9 años esperándolo y el profesor nunca llegó. Pero hoy día los restos de aquel animal están disecados en un museo porque se volvió famoso, porque no ha habido ningún animal tan fiel como el perro. Por eso dice que el perro es el animal más fiel. Pero aquella historia tan real, que aunque muchos trataron de que el perrito no estuviera allí, no lograron quitarlo. Él quería y se quedó allí esperando a su amo. Y no llegó, pero murió esperándolo. Adicional a eso, el perro tiene una estatua de bronce en la estación del tren donde murió. Y si ustedes algún día van por allá, van a ver su estatua. Y el 8 de marzo de cada año, se hace una conmemoración en el lugar donde murió, porque murió un 8 de marzo. Se han escrito libros, se han creado películas donde cuentan la historia de aquel animal tan fiel. Un animal que sabía que su plan era ¿qué? Amar a su amo, y no había otro plan sino ese. Y aunque su amo no llegó, su tarea era irse con el amo a la casa. Y si el amo no estaba, él no regresaba a la casa. Y allí murió esperando a su amo. Pero murió cumpliendo su tarea. ¿Y por qué les cuento esta historia? Porque este seminario se titula Muriendo en el intento. Aunque muera en el intento. Y jóvenes, nosotros debemos hacer todo por cumplir el plan que Dios tiene para nosotros, aunque la muerte nos alcanza, pero vamos a morir intentándolo. No hay otro. Y como hemos estudiado en toda esta serie de la vida de Moisés, vamos a mirar cómo Moisés nos ayuda también a entender cómo él hizo posible que, a pesar de todas esas dificultades que hemos visto alrededor de la historia, Moisés cómo muere, pero trata de que su plan se lleve a cabo. Y no su plan, el plan de Dios. Vamos a ir ahora sí a nuestra Biblia, Éxodo 33. Éxodo 33. Y vamos al versículo 1. Dice: el Señor dijo a Moisés: ve, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de Egipto, a la tierra que juré a Abraham, a Isaac y Jacob, al decirles: a tus descendientes la daré. Y hay algo en este versículo muy importante, y dice: sube tú y el pueblo que qué. ¿El pueblo que qué? Dice el versículo: ve, sube de aquí, tú y ¿quién? El pueblo que qué. Que sacaste. Dios le está diciendo a Moisés que el pueblo lo sacó ¿quién? Moisés. ¿Pero quién había sacado al pueblo? Moisés. Dios. Pero Dios le está diciendo aquí: el pueblo que tú sacaste. Y esta historia viene después de que el pueblo hace todo lo que vimos ahorita, que se volvió como loco y se puso a adorar a otro Dios. Ahora Dios le está diciendo: el problema es suyo, el pueblo que usted sacó. ¿Y cómo les parece a ustedes que Dios les ponga un plan y después el plan se dañe y me eche ahora la culpa a mí? Y Dios le está echando la culpa a Moisés: el pueblo que tú sacaste. Yo le hubiera dicho: ¿cuál pueblo que yo saqué si yo no lo saqué? Usted me puso aquí. Pero Dios le está diciendo: el pueblo que usted sacó. Y en el versículo 2 dice: yo enviaré delante de ti a mi ángel, y echaré al cananeo, al amorreo, al hitita, al fereceo, al amorreo. Entonces, ahora dice: ve tú que sacaste al pueblo, y yo le enviaré a un ángel para que lo cuide. Bueno, hasta ahí va la historia, ¿sí? Y en el versículo 3 dice: ve a la tierra que mana leche y miel, que yo no subiré contigo, porque eres un pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. ¿Qué le estaba diciendo Dios? ¿Que no iba a qué? Que ahora no iba a ir como es ese. ¿Y qué le había prometido Dios? Cuando se lo encontró en la zarza, Dios le dijo: yo voy a ir contigo, y ahora le está diciendo que no. ¿Les parece bien un Dios así, que me cambie los planes? Primero me dice que yo voy a sacar el pueblo, y ahora me está echando la culpa que fui yo. ¿Cómo es posible de que ahora le haya creído y vea con las que me sale? Podríamos decir nosotros: le creí todo a Dios y vea ahora. Pero Dios no actúa por casualidad así. Dios siempre tiene un propósito. Y pues hay una razón ahí en el mismo versículo 3. Dice, yo no subiré, ¿por qué? Porque eres un pueblo de dura, ¿qué? De dura cerviz. Bueno, les pregunto para analizar bien, ¿qué es la cerviz? ¿Quién sabe qué es la cerviz? ¿La cerviz? No, nadie sabe qué es la cerviz. Porque leemos en la Biblia de dura cerviz así, de dura servidumbre, no. De dura cerviz. ¿Qué será cerviz? ¿Nadie sabe qué es la cerviz? No, esa no es, y allá tampoco, esa tampoco es la cerviz. Porque algunos me dijeron, un pueblo que es de dura servidumbre, no, tampoco es la servidumbre. No saben cuál es la cerviz. La cerviz es el cuello. ¿Y por qué Dios diría que somos un pueblo de cuello duro? Dice, cerviz viene del hebreo oreb, que significa cuello o nuca. Cuando hay una persona de dura cerviz, pueden ser dos cosas. Primero, que es una persona que anda así, mirando a todo el mundo por encima, ¿sí? O segundo, que no es capaz de agacharse y humillarse. Siempre con la cerviz dura, o sea, no, yo hago lo que yo quiera y que nadie me critique. Y por eso Dios dice, yo no subiré contigo porque es un pueblo ¿de qué? De dura cerviz. Es un pueblo orgulloso que no quiere inclinarse ante mí, que no quiere arrepentirse, simplemente quiere hacer lo que ellos quieran. Un pueblo de dura cerviz. Pero en el versículo, vamos a Éxodo 3:12, sí. Dice Éxodo 3:12, Dios respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te servirá de señal de que yo te envío. Cuando vayas sacado a este pueblo de Egipto, serviréis a Dios en este monte. Pero el versículo empieza diciendo, ve, porque yo estaré, ¿con qué? Contigo. Pero ahora Dios le dice que no va a estar. ¿Por qué? Porque es un pueblo de dura cerviz. Volvamos al capítulo 33. Dice, 33:4 de Éxodo. Al oír esta grave noticia, el pueblo se vistió de luto y ninguno se puso sus adornos. Ya habíamos leído ese texto, ¿se acuerdan? Entonces el Señor dijo a Moisés, di a los israelitas, vosotros sois un pueblo de dura cerviz. Si yo fuera con vosotros en un momento, podría consumirlos. Quitad vuestros adornos para que yo sepa lo que voy a hacer. Dios le dice al pueblo, y Dios le dice a Moisés, simplemente que no va a ir, ¿por qué? Porque es un pueblo de dura cerviz y mejor para que no los acabe. Pero, si somos como Moisés, vamos a pensar, ¿por qué Dios me dice primero que me acompaña, ¿verdad? Me deja solo? No importando las dificultades, sino que ahora se prácticamente retrocedió a la que me había prometido. ¿Y por qué si él fue el que sacó al pueblo? Porque ahora me dice que yo fui. Pero Moisés, como tenía confianza con Dios, Moisés no se quedó callado. Y Moisés ahora le va a reclamar a Dios qué es lo que está pasando. Y miremos cómo Moisés, en una conversación con Dios, Moisés habla y empieza a desahogarse prácticamente de lo que él tiene y de lo que Dios le había prometido. Dice, vamos al versículo 12. Dijo Moisés, ahora habla Moisés, después de que Dios habla y le dice todo, ahora dice Moisés. Mira, tú me dices que yo saqué a este pueblo, está diciendo. Y ahora no me has declarado a quién enviarás conmigo. Ahora les pregunto, ¿Dios no le había declarado a quién iba a enviar con él? Sí, le había dicho, porque dice en el versículo 2, le dijo Dios, yo no voy, pero voy a enviar al ángel, ¿sí? Pero Moisés le dice, no me has declarado a quién enviarás conmigo. También, pues Moisés también le está reclamando a Dios, ¿cómo así? Usted me dice que primero va y ahora me dice que no va a ir y que tampoco me ha dicho con quién. Pero Dios sí le había dicho con quién. Pero Moisés le está devolviendo lo mismo que Dios le hizo, como devolviéndole la misma frase, diciéndole, es que ese no era el trato. El trato era que usted iba a estar conmigo. O sea, tremenda confianza de Moisés con Dios, ¿no? Un amigo, total. Además me dices que me conoces por mi nombre y no has y que has hallado gracia en mis ojos. Ahora les pregunto, ¿qué es que Dios nos conozca por nuestro nombre? Pues obviamente Dios sabía que Moisés se llamaba Moisés. Pero ¿qué es que Dios te conozca por tu nombre? ¿Qué significará? Cuando el versículo 12 dice que te conozco por tu nombre, ese nombre viene del hebreo Shen, que significa te conozco por tu fama, por tu autoridad, por tu carácter, por tu liderazgo. Dios le estaba diciendo a Moisés, te conozco desde la punta del cabello hasta la punta del pie. Te conozco de pies a cabeza, totalmente. Como eres, tu carácter. Y Moisés le está reclamando, ¿cómo es posible que ahora no vayas conmigo y me dices que yo soy el mejor de los líderes y que me conoces súper bien y que yo soy lo máximo y ahora no vas a ir conmigo? Moisés le está reclamando eso a Dios. Y por eso yo les decía en los seminarios anteriores, nosotros debemos reclamarle a Dios las promesas. Porque si estamos creyendo en un Dios que no cumple las promesas, entonces, ¿para qué estamos acá? Si estamos creyendo en un Dios que no es capaz de hacer nada conmigo, en un Dios que no es capaz de sacarme de mis problemas, ¿para qué perdemos el tiempo con un Dios que no nos saca de los problemas? Y Moisés le está reclamando a Dios. Y en el versículo 13, Moisés le reclama. Dice, ya que gozo de tu favor, te ruego que me muestres el camino, para que te conozca y siga disfrutando de tu gracia. Recuerda que esta gente no es mi pueblo, sino que tu pueblo. Ahí se la devolvió Moisés. Si del pueblo que yo saqué, no, es su pueblo, no es mío. Moisés tenía confianza con Dios. Moisés sabía quién era Dios y también sabía cómo Dios lo había ayudado. Y Moisés no iba a continuar si Dios no iba con él. Porque Dios se lo había prometido. Y estaba exigiendo las promesas de Moisés. Y en el versículo 14 dice que Dios nuevamente responde. Dice el Señor responde, mi presencia irá contigo y te haré descansar. Y dice así. Pero Moisés nuevamente le responde. Y dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y Moisés se la pone así. Si usted no va conmigo, yo de aquí no me muevo. Si Dios nos promete algo, nos tiene que cumplir. Pero ¿cómo le reclamas tú a un Dios si tú no haces tu parte? Moisés tenía claro que él había hecho su parte. Ahora digo, cuando yo hago mi parte, pues yo exijo, ¿sí? Cuando yo trabajo, exijo mi paga. Cuando yo hago mi parte, exijo. Y eso era lo que Moisés estaba exigiendo. El pueblo se portó mal, pero Moisés no. Moisés estaba exigiendo la promesa. Y Moisés dijo, prácticamente le dijo, si tu presencia no va conmigo, yo de aquí no me muevo. Prefiero morirme aquí parado, pero contigo. Prefiero como el perrito del inicio, quedarme aquí, pero que tu presencia esté. De lo contrario, yo solo no me voy. Porque Moisés sabía que si él se iba solo, no iba a tener el éxito de terminar el plan que Dios había puesto en su vida. Moisés ya sabía que lo único que podía hacerle cumplir su plan era la presencia de Dios. Por eso dijo, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Y el versículo 16 dice, Moisés le sigue diciendo a Dios, ¿en qué conocerá que tu pueblo y yo hemos hallado gracia en tus ojos? sino en que andes con nosotros y que tu pueblo y yo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Moisés le está diciendo a Dios cuál es la única manera en que los demás pueblos nos vean, en que seamos diferentes. O sea, nosotros como adventistas del séptimo día debemos marcar la diferencia. O sea, no nos debemos parecer a nadie. Debemos, donde quiere que nos encontremos, no sé, algo tienen. Y qué bonito cuando se le acercan a uno, oiga, usted es adventista. Y, oh, sí. ¿Por qué? No, porque es que tenía un empleado que era adventista y era más grosero. Y uno, uy, no, mejor, como que qué pena, ¿no? No, nos debemos distinguir, pero para bien. O sea, que nos distingan, que se distinga el pueblo de Dios por algo que hace diferente. Y por eso Moisés dice, le dice a Dios, ¿cómo nos vamos a distinguir si tú no estás con nosotros? Y si Dios no está con nosotros, ¿cómo nos vamos a distinguir? Nos vamos a parecer a los del montón. ¿Y quiénes son los que triunfan, los del montón? No, los que son diferentes. Y por eso nosotros como adventistas debemos marcar la diferencia. Así seamos los únicos, pero tenemos que marcar la diferencia. Y a veces nos toca solos, y a veces nos toca sufrir, y a veces nos toca luchar, y como Moisés, estar solos en algún momento. Porque ni siquiera nuestros propios hermanos, ¿cómo harán? Nos apoyan. Nos toca solos, pero los solos son los que marcan la diferencia. Todos en un salón de clases, pero el único adventista, tengo que marcar la diferencia. Y si los otros van para allá y yo voy para el otro lado, pues marco la diferencia y soy más exitoso cuando marco la diferencia. Las personas exitosas son las que marcan la diferencia, no las que van con el montón. Patriarcas y Profetas, en la página 434, dice: Dios exige hoy que su pueblo se mantenga distinto del mundo. En sus costumbres, sus hábitos y sus principios. Si siguen fielmente las enseñanzas de su palabra, existirá esta distinción. No podría ser de otra manera. Pero a veces estudiamos la palabra y nos seguimos pareciendo a cualquiera. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la diferencia? Y como les decía ahorita, si confiamos en un Dios que no cumple las promesas, entonces podríamos estar en cualquier iglesia. ¿Sí? No, el Dios de nosotros debe ser el Dios que cumple las promesas. Tenemos que distinguirnos, ¿por qué? Por guardar su palabra. No puede ser de otra manera. Vamos a leer el versículo 17. Dice allí que Dios nuevamente le responde a Moisés después de que Moisés le responde así a Dios. Dice, el Señor le dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuando he hallado gracia en mis ojos y te conozco por tu nombre. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Está bien. Voy a ir contigo y terminaré lo que empezamos porque has hallado gracia ¿en qué? En mis ojos y te conozco por mi nombre. Ese es el Dios de nosotros, que cuando le reclamamos las promesas, las cumple. Y le dijo a Moisés, está bien, ahora sí voy a cumplir ¿qué? La promesa que te hice porque has hallado gracia en mis ojos. Y eso era lo que Moisés quería escuchar, un Dios que cumple sus promesas. El Dios que le había prometido que iba a estar con él, iba a estar, no iba a estar solo. ¿Por qué? Porque lo conocía a Moisés como era y sabía que Moisés era una persona que confiaba en Dios. Y por eso Dios entabla esa conversación con Moisés, porque conocía quién era Moisés. Y porque sabía que Moisés le iba a reclamar, y porque sabía que para nosotros esto iba a ser una enseñanza de cómo debemos reclamar las promesas de Dios. Y cómo Dios nunca dejará de cumplir sus promesas en nosotros. Pero este seminario de la vida de Moisés es el seminario que termina con la vida de Moisés. Y Moisés cumple su parte, y Dios también cumple su parte. Pero al final de los días Moisés comete un error. Como nosotros, ¿podemos cometer errores en nuestros planes? Sí. Y vamos a ir a Números 20. Números 20, versículo 7, dice, y el Señor dijo a Moisés, nuevamente el Señor dijo a Moisés, como leímos ahorita un montón de textos diciendo, y el Señor dijo a Moisés, Toma tu vara y reúne a la congregación, y tú y Aarón, tu hermano, hablad a la roca a la vista de ellos, y ella dará agua, y de la roca brotará el agua para la congregación y sus bestias. Y el versículo 11 dice: entonces Moisés alzó su mano, y con la vara hirió la roca dos veces, y salió mucha agua, y bebieron la congregación y sus bestias. ¿Qué le había dicho Dios a Moisés? Que le hablara a la roca. ¿Y Moisés qué hizo? Golpeó la roca. Podríamos decir, pero por un golpecito, dos golpecitos, ¿sí? Pero por un sabadito que yo haga tal cosa, pues por un sabadito, ¿sí? Por dos golpecitos. Por no obedecer lo que Dios le había dicho a Moisés. Moisés se perdió la oportunidad de entrar en la Canaán terrena. Cuando Dios te pide algo, es como Él te lo pide, no como tú quieres hacerlo. Y Moisés tal vez tenía argumentos para decir: ay, es que el pueblo me sacó la ira y por eso golpeé la roca. Nada, es que era la orden de Dios, era háblale a la roca. Moisés no le habló, sino que dice que entonces hirió la roca con su vara dos veces. Cuando Dios nos pide algo, nosotros debemos simplemente obedecer. No hay otra manera. Tenemos que obedecer aunque nos parezca absurdo, aunque nos parezca, porque por un golpecito, por dos golpecitos, podríamos decir. También podríamos decir: ay, por una frutica, y vea todo lo que pasó. Por una frutica, por un mordisquito tal vez. Pero vea todo lo que acarrea desobedecer a Dios. Por un mordisquito. Dice lo siguiente, Patriarcas y Profetas, página 454. Si la vida de Moisés no se hubiera manchado con este único pecado, al no dar a Dios la gloria de sacar el agua de la roca, él habría podido entrar en la tierra prometida y había sido trasladado al cielo sin ver la muerte. Moisés no hubiera muerto si no hubiera sido por ese pecado. Por dos golpecitos. Pero se perdió la oportunidad de haber entrado al cielo sin ver la muerte. Tuvo que morir. Pero Moisés es... Por eso me encanta la vida de Moisés. Porque cuando yo estudio la vida de Moisés y veo lo terco que es, digo, se parece mucho a mí. Soy muy terco, ¿sí? Y por eso me gusta tanto, porque es tan terco que se parece mucho a mí. Digo, le digo a mi esposa: ¿Es tan yo, Moisés? ¿Tan terco a veces? Y mi esposa me dice: ¿es que esté más terco? Y yo: sí, que me parezco a Moisés, ¿es tan yo? Sí. Y tristemente, en Deuteronomio, vamos a ir a Deuteronomio 34. Tenía 34:7. Tenía Moisés 120 años de edad cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. ¿A los cuántos años muere Moisés? 120 años. Y recordemos la vida de Moisés: 12 años con su mamá, 28 años en Egipto. Ahí van 40 años, ¿no? 40 años en el desierto aprendiendo y desaprendiendo lo que Dios le enseñó, escribiendo el libro de Génesis que lo escribió en el desierto, y 40 años con el pueblo. A los 80 años comenzó Moisés a liderar. Así que si estamos ya ancianos, ¿sí? Y la vida se nos gasta, recordemos que Moisés empezó a liderar a los 80 años. Hay tiempo todavía para aceptar el llamado de Dios. Hay tiempo para que, si en estos momentos no hemos ejecutado el plan que Dios nos ha dado, es momento para que digamos: ahora sí lo vamos a hacer. Y sigue diciendo Patriarcas y Profetas, 455, página. Nunca, hasta que se ejemplificaron en el sacrificio de Cristo, se manifestaron la justicia y el amor de Dios más señaladamente que en sus relaciones con Moisés. Dios le vedó la entrada a la Canaán para enseñarle una lección que nunca debía olvidarse, tristemente. A saber, que Él exige de nosotros una obediencia estricta y que los hombres deben cuidar de no atribuirse la gloria que le pertenece solamente a Dios. La gloria era de Dios y a la roca solamente debía hablarse y no golpearse. No solamente por eso, porque la roca representaba a Cristo. No podía concederle a Moisés lo que él pidiera al rogar que lo dejara participar en la herencia de Israel. Pero nunca, a pesar de su error, lo abandonó ni lo dejó. Y recuerden eso, a pesar de que muchas veces Dios nos haya dicho cuál es el plan y nosotros la embarremos, nos equivoquemos, Dios estará allí y nunca se olvidará de nosotros. Y Dios nunca, a pesar de que Moisés se equivocó varias veces, porque al principio no quería aceptar el llamado y ahorita lo último desobedece, Dios nunca se olvidó de quién era Moisés, de que en el fondo de su corazón Moisés amaba a Dios. Y después de golpear la roca, Moisés cayó de rodillas arrepentido ante Dios, pidiéndole perdón. Dios te perdona, pero el pecado muchas veces trae consecuencias. Y muchas veces cuando nosotros hacemos algo mal, Dios te perdona, pero a veces eso que hiciste te trae consecuencias. Y eso la vida no te lo perdona. Aunque Dios te lo perdone, la vida muchas veces no te lo perdona. Pero lo más importante es el perdón de Dios. Eso es lo más importante. Dice, el Dios del cielo comprendía los sufrimientos que Moisés había soportado. Había observado todos los actos de su fiel servicio a través de los años de conflicto y prueba. En la cumbre del Pisga, Dios llamó a Moisés a una herencia infinitamente más gloriosa que la Canaán terrenal. Moisés no llegó a la Canaán terrenal, pero recibió la Canaán celestial. Y tal vez nuestros planes no se ejecuten ni se hagan realidad en esta vida, como le pasó a Moisés, porque el plan de Dios para Moisés era que Moisés entrara en la Canaán terrenal. No lo logró. Murió intentándolo. Pero no importa que en esta tierra muramos intentando cumplir el propósito en esta tierra, pero que si morimos, morimos intentándolo, porque el plan más grande no es ser exitosos en esta tierra, sino en el reino de los cielos. Ese es el mejor plan. Y Hebreos 10, capítulo 10, versículo 37, dice, porque un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Jóvenes, amigos que están aquí, sigamos luchando. Sigamos confiando en que Dios tiene promesas para nosotros. Sigamos avanzando. Aunque a veces seamos los raros, aunque a veces seamos los diferentes, aunque a veces parezca que todo está gris, aunque a veces nuestra vida parece que no tuviera salida, sigamos avanzando, porque como dijo Job, yo sé en quién he creído. Y Dios tiene planes grandes para nosotros. Y tal vez muchas veces hemos destrozado el cuaderno, el planeador de Dios, porque una y mil veces hemos hecho que Dios tache su plan, porque lo hemos dañado. Pero desde el principio de este seminario, de estos seminarios, reitero, Dios siempre tendrá un plan B, un plan C, un plan D, un plan Z, Z1, Z, hasta donde sea, para hacerte volver a sus pies, y no se cansará de hacerlo hasta el final. Tristemente, puede ser que Dios tenga todos los planes y tú nunca aceptes el plan. Pero si Dios te tiene hoy aquí, es para decirte, el plan está todavía sobre la mesa. ¿Lo quieres o no lo quieres? Y avancemos. Pero recordemos, como dijo Moisés, Si tu presencia no va conmigo, yo de aquí no me muevo. Tengamos la seguridad de que el plan que vamos a ejecutar, Dios esté a nuestro lado. De lo contrario, mejor quedémonos quietos. Y la naturaleza, como aquel perrito famoso, Hachi, nos enseña que si no era con su amo, él no regresaba a casa. Y prefirió morir allí, esperando a Cristo. Y es mejor morir esperando a Cristo que ir por el mundo sin Cristo. Porque Moisés logró algo mucho mejor que la Canaán terrenal y fue la Canaán celestial. Avanza solo cuando la presencia de Dios vaya contigo, y aunque las dificultades te agobien, aunque los errores te desanimen, levántate y avanza, sigue adelante para terminar esta obra. Y si así no lo fuera, debes estar dispuesto a morir en el intento. Tal vez muchas veces hemos intentado 1, 2, 3, 4, muchas maneras. Y si alguno de ustedes aquí en esta tarde es líder, hemos intentado que muchos jóvenes se animen. Hemos intentado, tal vez a veces, problemas en la familia, y hemos intentado una y otra y nada, que las cosas resultan, y hemos repartido literatura y hemos hablado, pero a veces no nos encontramos. No dejen de luchar, porque lo más importante es que si no lo logramos, por lo menos, si la muerte nos alcanza, que la muerte nos alcance intentando lo que Dios nos ha prometido. Y como les contaba hace poco, repartí aproximadamente, de la última empresa que trabajé cuando salí, 100 libros del conflicto de los siglos. Coloqué mi teléfono, le decía a mi esposa, tal vez nadie me llame o tal vez algún día me llamen. Antes de venir para acá recibí la llamada diciendo, quiero estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque tú haces tu parte, Dios hará el resto. Quiero estudiar la Biblia. Y le dije, cuando regrese, vamos a estudiar la Biblia. Con una persona que ni siquiera conocía muy bien. Simplemente de alguna manera le llegó el libro. No se cansen de repartir una literatura, no se cansen de repartir un libro, no se cansen de hacer el bien. No se cansen de hacer y de tener el método de Cristo. ¿De hacer qué? El bien. Demostrar simpatía, de ganar su confianza, de suplir sus necesidades, y luego de que eso pase, decirle, síguelo, porque al que tienen que seguir es a Cristo. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y está en nuestras manos el obedecer a sus promesas, confiar en sus promesas, obedecer a sus mandatos. Está en tus manos. Si quieres que Dios tenga algo mucho mejor que lo que esta tierra te puede ofrecer. Espero que todo lo que hayamos aprendido en estos seminarios sean una bendición para cada una de sus vidas. No solamente para los que estamos acá, sino tal vez para las personas que los rodeen, a cada uno de ustedes. Porque sé que con mi esposa siempre hemos dicho, así sea una sola persona que nos escuche, es suficiente, porque esa sola persona puede hacer lo que solamente Jesús hizo en toda esta tierra, morir por todos nosotros, y un solo hombre influenció a muchos. Que Dios nos bendiga, y que si es que no lo logramos ahorita, podamos morir intentándolo. Qué rico sería no ver la muerte y ver venir a Cristo en las nubes de los cielos. Y si no es así, qué rico será resucitar y ser parte de aquellos que van al cielo con Dios. Señor, gracias porque en tu palabra está registrada la vida de Moisés. Un personaje con defectos, un personaje con cualidades, un personaje que sufrió dificultades, un personaje, Señor, que puede ser cualquiera de nosotros. Y así como cualquiera de nosotros, Señor, poder alcanzar el cielo, como lo alcanzó Moisés. Por eso, Señor, queremos pedirte que podamos ver claramente cuál es el plan que tú tienes para nosotros y que podamos llevarlo a feliz término. Y de esa manera saber que un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Gracias, Señor, por tantas bendiciones, y quedamos en tu compañía sabiendo que seguirás al control de este congreso y seguirás derramando bendiciones sobre cada uno de los asistentes, porque te lo imploramos todo en tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.